Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. Crucial encuentro para impulsar reforma inmigratoria entre la vicepresidenta de Estados Unidos y legisladores hispanos. Biden enviará millones más de vacunas COVID-19 al exterior. Vacunados contra COVID-19 en Nueva York ya pueden quitarse la mascarilla. Chilenos eligen independientes para escribir su constitución. En Venezuela, denuncian expropiación indebida y toma forzosa de El Nacional. Miss México es Miss Universo 2021. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Les habla Tony Cano. Hoy es lunes 17 de mayo de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Se realizó un crucial encuentro para impulsar la reforma inmigratoria entre la vicepresidenta de Estados Unidos y legisladores hispanos. Tenemos la información con Jorge Agobián desde la Casa Blanca. Jorge, cuéntanos qué expresó la vicepresidenta Harris.
Habló del compromiso de Estados Unidos a corto, mediano y largo plazo. Asimismo, la vicepresidenta dijo que en sus funciones como la líder de la diplomacia hacia el Triángulo Norte de Centroamérica se ha generado más interés y también compromisos por parte de las agencias del gobierno federal, entre ellas el Departamento de Agricultura y el Departamento de Comercio, así como también empresas privadas estadounidenses hacia la región, hacia la inversión. Esto fue lo que dijo. Vamos a escucharlo.
Los problemas son de larga data. Por lo tanto, sabemos que el trabajo que haremos juntos tendrá que ser una fusión de nuestro compromiso con un enfoque a largo plazo, entendiendo que no veremos resultados de la noche a la mañana. Pero nosotros somos un vecino en el hemisferio occidental y debemos pensar en esto como parte de una responsabilidad hacia nuestros vecinos.
Y además de la inversión en lo que ha denominado la Casa Blanca, son las causas fundamentales de la migración desde el Triángulo Norte de Centroamérica. La vicepresidenta mencionó la corrupción, también mencionó la crisis alimentaria, pero hay un nuevo renglón que también fue mencionado por la líder estadounidense, y ese renglón es el cambio climático. Escuchemos lo que dijo.
Entendiendo que estamos mirando en todo el mundo y en particular en esta región, incidentes climáticos extremos, lo que eso significa para la base económica de esta región es particular, porque una gran parte de la fortaleza económica ha estado en sus industrias agrícolas, las cuales han sido directamente impactadas por el clima extremo.
Y a esta reunión asistieron 8 legisladores miembros del caucus hispanos del Congreso, todos ellos demócratas. Los republicanos critican la visión y la estrategia de la Casa Blanca sobre estas causas fundamentales de la migración irregular, atacando a la administración del presidente Biden, porque aseguran que el mayor problema y la mayor crisis se encuentra en la frontera, un término que todavía no ha usado la Casa Blanca para referirse a lo que sucede en la frontera sur con México.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Por otra parte, funcionarios de Estados Unidos anunciaron este lunes que se registró un aumento en el número de mexicanos que piden asilo en el país. La información con Vicente Calderón.
Raúl Servín llegó a la frontera norteamericana sin tener claro cómo lograr su objetivo.
Vengo pidiendo asilo político porque me estoy refugiando de mi país.
Servín huyó de Michoacán.
No tengo opción de regresar para allá por unas amenazas de muerte que tengo.
Desde antes del cierre de la frontera, llegaban muchos mexicanos de distintos estados por los mismos motivos.
La delincuencia fue la que nos hizo salir de ahí, pues. Porque nos quitaron todo lo que teníamos.
Esta familia abandonó Guerrero esperando asilarse en Estados Unidos. Este campamento de quienes buscan asilo lo formaron principalmente centroamericanos, pero 3 meses después de su llegada ya hay muchas tiendas de campaña que albergan a mexicanos. El gobierno reconoció el desplazamiento forzado interno.
Hemos promovido ya la elaboración de una ley para atender este grave problema.
Pero algunos activistas aseguran que la administración López Obradorista no atiende ni a los centroamericanos ni a sus paisanos.
Mucho migrante mexicano que llega a la frontera se queda abandonado a su suerte, marginado, poco a poco se va convirtiendo en indigente y hay riesgo de que termine en coma adicto.
La Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, una organización no gubernamental, calcula que en 3 años, al menos unas 350 mil personas han sido víctimas de desplazamiento forzado en México. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
Por otra parte, los retos de la masiva inmigración se convirtieron en otra de las principales amenazas a la estabilidad de todo el continente, según el director del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental. Nuestra colega Laura Sepúlveda nos preparó un informe.
Involucrar a los gobiernos de la región y trabajar de manera conjunta es fundamental para atacar las raíces del masivo fenómeno de la migración en el hemisferio, según Juan González, director del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca para el Hemisferio Occidental.
Con el tiempo hemos podido asegurar la cooperación con México sin amenazar con cerrar la frontera y en cambio comprometiéndonos de hecho como el socio importante que son en temas de intereses compartidos.
Una nación crítica para el éxito del trabajo conjunto es El Salvador, cuya situación política sigue muy de cerca a la Casa Blanca, especialmente tras los últimos pasos dados por su asamblea y el propio presidente Nayib Bukele.
Si miras a un líder como Bukele, que es probablemente uno de los líderes más populares en este momento en el hemisferio, y no estoy haciendo una comparación acá, pero si miras a 1959, Fidel Castro fue un líder muy popular. Hugo Chávez era un líder muy popular cuando fue elegido para el cargo, por lo que realmente la popularidad no debería ser un golpe para trabajar fuera de la institución democrática.
La situación de Venezuela y las masivas protestas que registra Colombia también fueron epicentro de la discusión que convocó el Gordon Institute para debatir las mayores amenazas a la estabilidad del hemisferio. En el ojo del huracán está la institucionalidad colombiana.
La única respuesta posible por parte del gobierno de Colombia es transparencia absoluta, administración de justicia rigurosa.
Con respecto al manejo de la pandemia, Estados Unidos destacó que ampliará sus donaciones de la vacuna y sus esfuerzos para que llegue a otros países. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Hacemos una breve pausa para los mensajes de su estación local favorita en América Latina. En breve regresaremos con más en Buenas Noches América, desde la Voz de América en Washington. Gracias por acompañarnos.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
La administración del presidente Biden anunció que enviará millones más de vacunas COVID-19 al exterior. Alejandro Escalona nos tiene la información.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, enviará al menos 20 millones más de dosis de vacuna COVID-19 al exterior para fines del próximo mes. Biden anunció el lunes que su administración enviará dosis de las vacunas Pfizer, BioNTech, Moderna y Johnson & Johnson, además de 60 millones de dosis de AstraZeneca, que ya había previsto entregar a otros países. El mandatario estadounidense ha estado bajo presión para compartir vacunas con el fin de ayudar a contener el empeoramiento de las epidemias en India y Brasil, por ejemplo, donde expertos en salud temen que nuevas variantes del coronavirus, más contagiosas aún, puedan socavar la efectividad de las vacunas disponibles hasta el momento. Hasta el momento, Estados Unidos ha enviado millones de dosis de vacunas de AstraZeneca a México y Canadá. La Casa Blanca por ahora no ha proporcionado detalles sobre cuáles países recibirán las vacunas. Estados Unidos ha administrado más de 272 millones de dosis de vacuna COVID-19 y distribuido más de 340 millones de dosis según datos federales actualizados el lunes. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
En el panorama latinoamericano, los chilenos eligieron a independientes para escribir su constitución. Leonardo Bonet nos preparó un informe.
Los chilenos prefirieron a los independientes en las elecciones del fin de semana, que evidenciaron un voto castigo a los partidos tradicionales, especialmente a la oposición de centroizquierda, que compitió fragmentada, mientras el oficialismo de derecha obtuvo su peor resultado en décadas. Los electores dieron vida a una convención de 155 miembros que redactarán una nueva constitución para reemplazar la impuesta por la dictadura militar. Ninguna fuerza tiene los dos tercios necesarios de los escaños para plasmar cambios profundos, pero tampoco un tercio para bloquearlos. La agencia AP informa que las mujeres ocuparán 77 escaños de la convención y los hombres 78, debido a una corrección de género para asegurar la paridad, lo que implica un gran salto en la participación política femenina, que en el Congreso solo ocupan el 23% de los escaños. Entre los más perjudicados están los partidos de la oposición de centro-izquierda, que compitió fragmentada en varias listas, y entre los más favorecidos estuvieron el bloque formado por el Partido Comunista y el izquierdista Frente Amplio, que se impuso a la centroizquierda, y una multiplicidad de listas de independientes, según informó este lunes el servicio electoral CERVEL. Los chilenos también castigaron a la derecha oficialista, que con su peor votación desde 1990, no logró el tercio de los 155 escaños de la convención que necesitaba para proteger el modelo neoliberal que atraviesa a la constitución de la dictadura que gobernó la nación entre 1973 y 1990. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Seguimos con más información en Buenas Noches, América. Organizaciones sociales temen que más nicaragüenses migren a Estados Unidos, Costa Rica y Panamá por la inestabilidad sociopolítica que persiste en el país. Nos informa desde Managua, Donaldo Hernández.
El activista Jensi Mairena hace unas semanas tomó la decisión de abandonar Nicaragua. Actualmente se encuentra en México, pero su meta es llegar a Estados Unidos. Su decisión, según explicó a La Voz de América, se fundamenta en la incertidumbre política y social de su país.
Antes de salir de Nicaragua, empecé a ver amigos que están en el exilio y que hoy en día tienen un abanico de oportunidades para poder crecer de manera personal y profesional.
La investigadora Elvira Cuadra advierte que la cifra de migrantes como Jensi Mairena podría continuar por la violencia que podría agravarse a pocos meses de las elecciones generales. Datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados indican que más de 100.000 personas han sido forzadas a huir de Nicaragua por la crisis política y social.
El destino principal de los nicaragüenses que migran, ya sea por razones económicas o por razones políticas, es Costa Rica. En segundo lugar está Estados Unidos y España, que aparece también en el tercer lugar como un lugar de destino.
Algunas organizaciones, como la coordinadora universitaria que dirige Arid Baez, ven con preocupación que más jóvenes se vean obligados a abandonar el país.
Es una situación muy incierta porque no vamos a saber si realmente con que el gobierno salga la situación de la crisis social, hablando de la polarización entre la sociedad, vaya a continuar y se desate una ola de violencia.
En 2019, las autoridades gubernamentales implementaron el programa llamado Retorno Voluntario y Asistido para que los nicaragüenses que huyeron de la violencia regresaran al país. Sin embargo, hasta la fecha no han brindado información sobre sus resultados. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Están en sintonía de La Voz de América y su programa Buenas Noches América.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Los neoyorquinos vacunados contra el COVID-19 ya pueden quitarse las mascarillas sanitarias, incluso en sitios cerrados. El maratón de la ciudad regresará y el Radio City Music Hall reanudará sus espectáculos en vivo. Así lo anunció este lunes el gobernador Andrew Cuomo, entre otros avisos sobre la reapertura económica y social de la ciudad. Que regrese la normalidad, declaró Cuomo desde el auditorio del Radio City Music Hall. Si ya estás vacunado, ya no necesitas la mascarilla ni guardar distancia, añadió. El gobernador manifestó que la ciudad adoptará las normas anunciadas la semana pasada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Quienes aún no están vacunados o quienes tengan sistemas inmunológicos vulnerables todavía tienen que usar cubrebocas y permanecer distanciados. Pero para quienes hayan recibido las dos dosis y hayan pasado las dos semanas desde la última semana, ya no tendrán que hacerlo a partir del miércoles. Las mascarillas seguirán siendo obligatorias en ciertos lugares como escuelas u hogares de ancianos. Cuomo declaró que será decisión de cada negocio cómo verificar el estatus de vacunación de cada individuo. En Nueva York se podrá usar la aplicación Excelsior Pass. Cuomo prevé que muchos clientes pedirán a los negocios que se verifique el estatus de vacunación de otros presentes en el local. Tony Cano, Voz de América, Washington. En Venezuela, la directiva del diario El Nacional denunció ante la Fiscalía la confiscación de su sede en Caracas, tomada militarmente el pasado viernes en la noche. El medio de comunicación afirmó que, a pesar de la medida, seguirá publicando en su versión digital.
Mire, ¿cómo hago yo para ingresar al edificio que es pertenencia del Nacional? ¿Quién me puede abrir la puerta, por favor?
Trabajadores y directivos de El Nacional no han podido entrar a sus oficinas desde el pasado viernes, cuando un tribunal emitió una medida de embargo contra su edificio principal para resarcir el supuesto daño moral causado al diputado oficialista Diosdado Cabello por haber difundido información que lo relacionaba con narcotráfico.
Esto es una expropiación indebida, esto es una toma forzosa.
El diputado Diosdado Cabello dijo que al momento del embargo, esta, la sede del diario El Nacional, se encontraba deteriorada y sin equipos. Además, anunció que en este lugar funcionará una universidad de las comunicaciones y desde este lunes, estudiantes oficialistas se encontraban en el lugar gritando consignas. ¡Y pero quienes por años laboraron en El Nacional dicen que ya era una verdadera escuela de periodismo.
Ese era el periódico que era la referencia básica de los estudiantes. De hecho, yo recuerdo que nos hacían exámenes, profesores entonces, para ver si habíamos leído El Nacional. Abrían El Nacional y decía que dice la primera plana. O sea, El Nacional, te lo pongo como un ejemplo de lo importante que ha sido y es el Diario Nacional en la memoria colectiva venezolana y sobre todo en los periodistas, obvio.
Quienes siguen trabajando en el diario creen que no solo se atenta contra un espacio físico.
Me causa dolor y tristeza porque yo siempre soñé con trabajar en El Nacional y en el 2019 lo logré. Y ahora que yo llegué allá y sea ahora una universidad o esté tomado por militares y ya no sea mi casa, porque ese era más que mi lugar de trabajo, era mi casa. Me causa tristeza.
El Nacional dejó de circular en kioscos desde 2018 por las trabas impuestas por el gobierno para comprar papel, pero se ha mantenido informando a los venezolanos en su versión digital. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del embargo del edificio del diario El Nacional en Caracas como parte de una millonaria sanción económica a favor de Diosdado Cabello, ex vicepresidente de Venezuela. El hecho causó una serie de reacciones, pero sin duda la más importante es la de su director Miguel Enrique Otero, que en esta entrevista con nuestro colega Gustavo Ocando Alex abordó el tema.
Bueno, eso es una toma militar, porque sin ningún procedimiento válido legal, se presentaron unos oficiales, unos soldados, tomaron el edificio, sacaron a toda la gente que estaba en el edificio y con una orden un poco arbitraria, pues que pusieron un letrero que pusieron afuera, quedaron dentro del edificio y tomándolo, pues, o sea, tomándolo es peor que una expropiación, porque una expropiación tiene algún procedimiento legal. Esto no tiene ningún procedimiento legal, una cosa totalmente falsa.
¿En cuánto, doctor, puede estar valorada la sede? Es decir, la multa, tanto como el embargo, ¿las valora como una exageración de parte del Estado?
El valor de la edificación no tiene nada que ver con el monto de la indemnización. O sea, ellos pusieron una cifra arbitraria, que además no tienen cómo justificarla.
Y cuénteme, ¿cuántas personas había dentro del edificio cuando ocurrió lo ocurrido?
Aproximadamente 60 personas. Fueron desalojadas con armas largas y bueno, y el que no acataba, pues además una gente pacífica. Ahí nadie estaba, no era ninguna amenaza para la fuerza pública. O sea, es como un atraco.
Hay quienes expresan una preocupación particular por el archivo del Nacional de 77 años, lo tienen a muerte.
No, eso está fuera.
Tuve la oportunidad de ver la entrevista en NTN 24. Usted hacía una valoración sobre el papel de Diosdado Cabello en todo el proceso judicial contra El Nacional y hablaba sobre, o digamos, la dicotomía de este embargo con un proceso de negociación del que se habló durante toda la semana. ¿Qué reflexiones haces?
Bueno, es que la impresión que da y es la práctica de lo que está pasando es que Diosdado Cabello es quien tiene más poder en Venezuela, porque él está controlando los jueces, el Tribunal Supremo, todos los jueces que han actuado. Él le da órdenes y hacen lo que les dé la gana sin se cumpla ningún proceso, ni el debido proceso, ni nada. Él controla el SEBIN, el DIGESIN, esos aparatos de seguridad están en manos de su gente. Controla el partido, porque el partido él ha nombrado los candidatos y es el jefe de la fracción del PSV en la Asamblea Nacional. Controla los ingresos del país, porque controla el SENIAT y controla los ingresos, los tribunales, la represión y en fin, es controla los colectivos. Entonces es el hombre que más manda en ese país. Realmente, yo no sé cómo pueden pensar que van a hacer una negociación con el régimen de Maduro sin tomar en cuenta que Diosdado es el que tiene el poder y es el que sabotea las cosas.
¿Cree usted que este embargo, por ejemplo, todo ese proceso contra El Nacional se ha dado a espaldas quizás de ciertos factores del poder, de ciertos factores del gobierno de Maduro?
No, eso no tengo idea. Yo lo que sé es que de alguna manera él actúa por su cuenta y está saboteando el proceso que quiere iniciar el régimen, independientemente de cómo califiquemos ese proceso.
¿Considera que este embargo y las decisiones judiciales contra su empresa son quizás comparables con el cese de la concesión de RCTV en cuanto a ser los ejemplos más claros de grandes medios de comunicación independientes que han sido atacados por el gobierno de Maduro y de Chávez?
Bueno, hay una diferencia. Cuando ellos cerraron RCTV, le entregaron los estudios que los apropiaron a un canal de televisión del Estado, Tevez. En este caso, ellos le entregan todo esto a la propiedad privada de Diosdado Cabello. Entonces, lo convierten en millonario, pues, si es que ya no lo era. Es distinto. Aquello era para el Estado, esto es para una persona.
De haber anticipado, doctor, lo que ha acontecido judicialmente, ¿aún hubiera publicado aquella nota original de la DEA de Cabello hace años?
Bueno, como son las cosas de Venezuela, si ellos quieren manipular el sistema judicial y resolver lo que les dé la gana, lo hacen, y eso es lo que han hecho en este caso.
¿Qué opina, doctor, sobre el momento que vive Venezuela, no solo en la libertad de prensa, sino también en términos políticos?
Bueno, Venezuela no vive un clima de libertad de prensa, casi ninguna libertad de prensa. Ellos han ido cerrando la ventana de la libertad de prensa hasta que llega una rendijita que ya casi no existe.
Era Miguel Enrique Otero, director y editor del diario El Nacional de Venezuela, y su reacción luego del embargo del edificio del medio en Caracas. Esto fue Conversando con la Voz de América.
México se llevó la corona de Miss Universo 2021 en una gala donde el atractivo latino brilló con luz propia. Nuestra colega Judith Martín nos preparó un informe.
En medio de la pandemia, la belleza se abrió camino y una vez más el jurado de Miss Universo apreció la hermosura de América Latina, pues 4 de las 5 finalistas fueron representantes de la región y finalmente la mexicana Andrea Mesa, de 26 años de edad, se coronó como Miss Universo 2021 luego de superar a las finalistas de Brasil, Perú, India y República Dominicana.
The winner of the 69th Miss Universe competition is Viva México!
Mesa es la tercera mexicana en ostentar el título de Miss Universo después de que Lupita Jones lograra el título en 1991 y Jimena Navarrete en 2010. El presidente de México, Andrés López Obrador, se refirió a la grata noticia en su conferencia matutina de prensa.
Me llena de satisfacción poder felicitar a Andrea Mesa, que triunfó ayer. Es la Miss Universo 2021 mexicana, que ganó enfrentando a otras mujeres de otros países hermanos, mujeres inteligentes, bellas, pero Andrea triunfó, es la más guapa y nos da mucho gusto.
La ganadora fue la escogida de un jurado exclusivamente femenino, compuesto por 8 mujeres que pertenecen a diferentes sectores como la actuación, la industria cosmética y el turismo. Además de 2 ex Miss Universo, la puertorriqueña Zuleika Rivera Mendoza y la estadounidense Brooke Lee. Esta fue la 69ª gala del certamen de belleza y el primer evento de esta índole desde que a finales de 2019 se produjo el brote de la pandemia del COVID-19. Y pese a que se pudo celebrar con aparente normalidad y fluidez, las aspirantes al certamen utilizaron mascarillas cuando el distanciamiento social no pudo respetarse. El majestuoso hotel y casino Seminole Hard Rock de Hollywood en la Florida fue el escenario escogido para acoger el concurso de belleza y esta fue también una noche de reivindicaciones donde algunas candidatas aprovecharon sus actuaciones para recordar los desafíos por los que atraviesan sus países, como fue el caso de Tuciar Vint Lin, Miss Myanmar, que durante uno de sus desfiles sostuvo un cartel pidiendo oraciones por su país, aludiendo al reciente golpe de estado militar bajo el que se encuentra la nación. Por su parte, el traje de la uruguaya Lola de los Santos mostró su apoyo a las comunidades LGBTQ con un vestido arcoíris y una falda que decía en inglés: no más odio, violencia, rechazo o discriminación. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América. Los invitamos a que nos acompañen nuevamente a la misma hora por su emisora local favorita. Otras informaciones las encuentra en vozdeamerica.com. Hasta nuestra próxima emisión.